Bienvenidos a un nuevo episodio de Health Insight by This Podcast. En el día de hoy contamos con varios invitados especiales. Tenemos a nuestra querida doctora Ada de los Santos, quien es neumóloga pediatra con formación de alta especialidad en fisiología respiratoria y laboratorio de función pulmonar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, en México. Actualmente ejerce en la Clínica Unión Médica del Norte y en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. También contamos con la presencia del doctor Miguel Luna Ortiz, quien es cirujano ortopeda y traumatólogo especializado en cirugía de columna. Actualmente ejerce en el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón y en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs y también en la Clínica Dr. Bonilla. Es profesor en la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA y miembro fundador de la Sociedad Dominicana de Cirugía de Columna. También contamos con la presencia de Enrique Méndez, quien es nuestro especialista de producto del fabricante Schiller para toda Latinoamérica, enfocado en el área de diagnóstico pulmonar y es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica. En esta charla estaremos conversando sobre la escoliosis y sus tipos. También estaremos hablando sobre la función pulmonar en pacientes con escoliosis en el marco del Día Mundial de la Escoliosis y sobre los beneficios de la prueba de pletismografía y su importancia en la evaluación respiratoria en personas con esta condición. Profundaremos sobre todos estos temas desde un enfoque clínico y educativo. Sin más, le paso la palabra a nuestros doctores y a nuestra especialista de producto, que van a estar nutriéndonos de toda esta información de valor.
Bueno, buenas noches. Gracias, Vivian. Gracias a Health Insight by This. Y a todos los demás panelistas, la doctora Ada, Enrique, gracias por la participación. Y bueno, para mí un placer estar aquí.
Gracias a usted, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y querer compartir con nosotros todos sus conocimientos. Doctor Miguel, cuéntenos qué es la escoliosis y háblenos sobre las generalidades de esta condición.
Bueno, la escoliosis es una deformidad de la columna vertebral. La columna, como sabemos, es una estructura que debe su nombre por la función que tiene, es el pilar de nuestro esqueleto. Y la columna, su forma ya está preestablecida. En una vista de frente, la columna normalmente es recta, o sea, es totalmente lineal. De perfil, tiene curvas que son normales. En el caso entonces de la escoliosis, esta orientación se altera. De forma que de frente vemos que el paciente está inclinado hacia un lado. El perfil muchas veces lo que hace es que se aplana. Y además los huesos se tornan, que van girando uno en relación al otro. Esto entonces es lo que va haciendo las deformidades que son más características. En el caso, por ejemplo, de la motivo de consulta ante una deformidad, lo que llama la atención a los padres es la alteración de la estética. O sea, que tenga una ocasión fortuita, quizás en una piscina o midiéndose alguna ropa, algún vestido, notan que tiene un pie más largo, que tiene la cintura inclinada o un hombro desigual. Es precisamente porque las costillas que están unidas a la columna van girando en torno a la deformidad. Entonces, bueno, se eleva un hombro, el hueso que está aquí detrás, el omóplato también, pues también se desplaza. La silueta de la cintura se altera. Básicamente eso es lo más llamativo. La escoliosis, contrario a lo que a veces se puede pensar, que buscamos una causa que pueda ser, digamos, secundaria a la voluntad del niño o del padre, es realmente la escoliosis no tiene una causa que dependa de nosotros. O sea, me explico. Hay padres que dicen, doctor, ¿qué hice o qué no hice? ¿Por qué mi hijo tiene una escoliosis? Y ciertamente, pues nada, la causa tiene que ver con factores que están ajenos a nuestro control, o sea, lo que es la genética. Más que todo también ligado al cromosoma X, que lo posee ambos padres. Pero sí hay una mayor carga cuando es la madre que ha tenido o padece de escoliosis. Sus niñas, sobre todo las en la sexo femenino, están más propensas a desarrollar. Entonces, es algo que se va dando con el crecimiento. Se pregunta mucho sobre que si las mochilas, el mal dormir, el mal sentar. Esto, como agente causal no es lo principal. Como digo, es un factor que es ajeno a nuestra voluntad. Y por eso, a la escoliosis que más frecuente tratamos es llamada idiopática. Idiopático, ¿verdad? En el término médico, es algo que sus causas todavía no están del todo detalladas. Sí hay otras causas, otro tipo de escoliosis que vienen, por ejemplo, por alguna malformación congénita, se llaman así congénitas, o aquellas que están asociadas a alguna alteración neuromuscular, por ejemplo, la parálisis cerebral, o aquellos niños que nacen con algún problema del cierre de la envoltura, ¿verdad?, de la médula, lo que se llama distrafismo. Esas son causas secundarias, pero básicamente la más común es esta que les menciono, que es la idiopática. En torno a la edad de aparición están las escoliosis infantiles, que va desde el nacimiento hasta los 3 años. Las juveniles van desde los 3 años a los 10. Y ya la edad adolescente a partir de esta edad, de los 10 años. La forma como podemos diagnosticar, además del examen físico, es con estudios de imágenes tipo radiografía. La radiografía podemos ver la alineación de la columna, algo que ya está establecido desde hace bastante tiempo, y podemos trazar los parámetros que puedan estar alterados. Hay ocasiones donde las deformidades son bastante severas y entonces nos valemos de otras pruebas imagenológicas como la tomografía para ver la forma de cada vértebra si hay alguna malformada, y incluso también realizamos resonancia magnética para descartar, o sea, estar seguro de que la médula o el sistema nervioso central, ¿verdad?, que está dentro de la columna, no está afectado. Factores a tomar en cuenta también, o que nos debe de llamar atención, es por ejemplo aquellos niños que presenten algún estigma, alguna seña, una mancha en la espalda, todos tenemos cierta vellosidad, vellos en la espalda, pero a veces tienen una verdadera melena ahí atrás, o sea, mucho. Son signos que nos llaman la atención y que también tenemos que tomar en cuenta de descartar que no haya alguna causa neurológica. Pacientes que tengan los reflejos alterados o alguna deformidad también asociada es parte de lo mismo. Para nosotros es importante seguir lo que es la maduración del niño, en qué edad está el niño, y también el tamaño de la deformidad. En esto es donde más radica en cómo vamos a tratar el paciente. Las curvas que son por debajo de 40 grados generalmente son curvas que se tratan de manera conservadora, como llamamos, con observación. Muchas veces se utiliza un corset, ¿verdad?, estas fajas que son rígidas. También lo acompañamos con lo que son actividades físicas que promuevan el fortalecimiento del tronco, ballet, natación, fisiatría, o sea, terapia física. Lo ideal es que si estos niños se van a requerir alguna cirugía, es que ellos tengan la mayor madurez posible. Pero muchas veces las deformidades son muy severas a muy temprana edad, y ciertamente ya entonces tenemos que hacer algunas correcciones. Y esto es importante porque ahí es donde más interactuamos con la doctora, por ejemplo, la doctora Ada, porque sabemos que no solamente la columna no es un ente aislado, sino que tiene, sobre todo en la caja torácica, con las costillas, forman una cavidad donde están contenidos el corazón y los pulmones, sobre todo. Entonces está descrito y demostrado también que curvas de gran tamaño pues hacen una compresión al pulmón y lo limitan no solo de expandirse, sino también de desarrollarse cuando los niños son más pequeños. El pulmón, ¿verdad?, como órgano, tiene un proceso de desarrollo, maduración y crecimiento, que cuando estas curvas a muy temprana edad se desarrollan de gran tamaño, o sea, un tamaño, hablo por ejemplo de más de 50 grados, pues entonces el pulmón no solo es que no se pueda expandir totalmente, sino que no se va a poder desarrollar completamente. Entonces, para esos casos, nosotros ya tenemos que ir tomando medidas que, bueno, técnicamente sería más la definición de lo que se va haciendo, pero la idea es evitar que esa columna siga comprimiendo o se siga ladeando hacia donde está el pulmón, porque independientemente muchas veces de lo que nosotros hagamos, hay momentos en que el daño pulmonar es tan importante que realmente no lo podemos rescatar. Y ahí entonces que uno, como dije, o sea, interactuamos bastante la doctora Ada y yo. Entonces, tomando en cuenta lo que es ya los procedimientos, en qué consiste la corrección de la deformidad, depende de la edad. Ya como le digo, o sea, cuando ya los niños han alcanzado la mayor madurez esquelética posible, es decir, que han podido crecer y desarrollarse, pues se hace un procedimiento que el principio es lo que se llama artrodesar, o sea, fusionar esos huesos, o sea, los huesos de la columna, por lo que produce la escoliosis. Ellos están mal informados, si se puede decir así, como si fuera una computadora que tuviera un programa alterado. Entonces los huesos de la columna se disponen de una manera inclinada o desviada, como hablamos. Entonces, lo que hace la cirugía es, a través de unos implantes que se colocan en estos huesos, se hacen maniobras para entonces enderezar la columna. Y vuelvo y recalco la situación entonces con los niños, o sea, con lo que se llama escoliosis de inicio temprana, que son aquellas que ocurren antes de los 10 años. Ahí tenemos la disyuntiva de que ya es una curva de una magnitud grande, como le digo, ya cuando pasan de 50 grados, pero también el esqueleto de este niño todavía no tiene un desarrollo completo. Entonces puede pasar que si yo hago una fusión definitiva, aunque yo enderece la columna, el tórax todavía no habrá alcanzado el tamaño que, por ejemplo, la doctorada quisiera para que sus pulmones se sigan desarrollando o desarrollen al tamaño de lo que va a ser un adulto. Entonces, en esos casos, lo que se hacen son procedimientos que se llaman procedimientos de crecimiento guiado, que son unos implantes que se colocan como especie de telescopado y cada cierto tiempo se van distrayendo para que la columna, además de alinearse, pueda seguir creciendo. Hay muchos parámetros que son tomados en cuenta, por ejemplo, desde el primer hueso de la región del tórax al doceavo, debe de haber por lo menos 18 centímetros para nosotros saber que el pulmón en un futuro va a tener un buen espacio. Muchas veces antes pasaba que operaban los niños muy pequeños, como le digo, con una fusión definitiva, y hacían, bueno, se enderezaban y el problema se resolvía por un momento, pero luego entonces con el crecimiento los pulmones no tenían verdaderamente cómo desarrollarse y quedaban entonces con poco, digamos, órgano pulmonar. Le dicen que a esto como una deformidad tipo araña. La araña con el cuerpo pequeño y, ¿verdad?, las patas que son más largas. Entonces lo mismo, el tronco corto y las extremidades entonces desarrolladas de manera normal. Entonces sí se toma mucho en cuenta el tamaño de la curva, pero sobre todo la madurez esquelética y el tamaño de la cavidad torácica. Para ya nosotros decidir realmente en qué momento hacerlo o ya cuando lo tenemos planificado, igual volvemos y tocamos la puerta de la doctora Ada. Ahí la doctora entonces nos dice, muchas veces nosotros tenemos cualquier inquietud, si ya sería una necesidad operar al paciente. Y en esos casos entonces yo, previo a planificar incluso la cirugía, de una manera diagnóstica, hablo con la doctora Ada para que nos diga cómo está la función pulmonar del paciente. Igual, ya cuando tengo la cirugía planificada, la doctora nos hace ya un estudio más profundo de si el procedimiento puede ser llevado a cabo. Pero vamos a dejar que nuestra doctora nos hable de eso al respecto.
Entonces, doctora, ¿qué tiene que tener presente usted como médico con relación a la evaluación de un paciente que tiene escoliosis?
Okay. Bueno, gracias, Vivi, por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Bueno, lo primero que debemos saber es que la columna vertebral es parte fundamental del tórax. Entonces, en el tórax nosotros vamos a tener órganos que son fundamentales. Entre estos, ya conocemos el corazón, los pulmones. Y con relación a los pulmones, debemos tener presente que son la parte vital y por ser de mayor volumen también se van a venir o se van a ver afectados. Para nosotros respirar, o sea, ahí donde estamos cada uno, poder respirar necesitamos movilizar el aire, pero no simplemente el típico tomo aire, saco aire, no. Se va un poquito más allá. O sea, para la acción necesito una buena caja torácica. Entonces, ¿qué significa eso? Yo debo tener músculos fuertes y para tener músculos fuertes yo debo tener un esqueleto fuerte. ¿Qué sucede? Cuando la columna vertebral se altera, entonces estos músculos también se van a alterar. Y como van a tener una alteración, no se van a alinear de forma adecuada. Entonces, la función que hace el pulmón de, vamos a decir, inflarse y sacar el aire, esto se va a ver alterado. Y como el doctor mencionó, va a depender mucho de algunos factores. El factor de cuándo inicia la situación, o sea, del factor qué tan joven empiezo a tener esta alteración, del factor qué tanta alteración yo tengo y también de qué tanta debilidad a nivel muscular yo voy a tener. Entonces, teniendo esto en cuenta, los pacientes que empiezan más jóvenes a tener alteración de la columna o tienen debilidad a nivel muscular, el pulmón va a quedarse como, para que podamos entender bien, atrapado. O sea, es un pulmón que no va a poder hacer la función de expandirse y de cerrar. Y, o sea, para hacer la inspiración y la expiración. En ese momento que inicia la introducción del aire y posteriormente nosotros podemos exhalar, pero si el paciente no puede hacer esta función de forma adecuada, entonces ya va a haber una alteración importante. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo voy a evaluar esta parte? Realmente todo paciente con escoliosis que se aproximó a corrección o no, o sea, en el momento que yo identifico una escoliosis, ya debo hacer todo lo que es el abordaje para ver qué tan afectado, qué tanta afección tengo yo a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque el paciente, por ende, va a tener algún tipo de afección pulmonar. Entonces, yo debo evaluar la función pulmonar. Entonces, para evaluar la función pulmonar, debo tener presente que existen cuatro volúmenes y que esos cuatro volúmenes, dependiendo de la prueba que yo haga, voy a tener información y que no solamente voy a medir los volúmenes pulmonares, sino también que debo medir lo que es la fuerza o qué tan activo está la parte de los músculos respiratorios. Recordemos que tenemos músculos que están o intervienen en lo que es la inspiración y en lo que es la expiración. Sí. Entonces, estos músculos, algunos de ellos se van a activar de forma pasiva, pero hay otros que van a necesitar algo de actividad de mí, o sea, van a necesitar algo de qué tanto yo debo estar pendiente para poder respirar, porque en este momento todos nosotros respiramos y no hacemos realmente ningún esfuerzo extraordinario para ello. Entonces, entre los volúmenes pulmonares, para poder evaluarlo, la primera prueba que debo conocer es la espirometría. Entonces, en el momento que mando a hacer radiografía, que veo alteración en la columna vertebral o en la caja torácica, yo digo, bueno, primero voy a empezar con una espirometría. Entonces, esa espirometría esté alterada o posteriormente necesite una mayor información, dependiendo de la alteración, entonces necesito medir lo que son los volúmenes pulmonares y las capacidades respiratorias. Entonces, estas capacidades respiratorias hay que medirlo a través de un equipo llamado pletismografía. Entonces ya yo tengo que tener presente la espirometría, la pletismografía. Además de eso, debo también tener presente lo que es el PIMA-PEMAX, que es la presión inspiratoria y expiratoria máxima. Entonces, ¿qué sucede? Vemos la alteración, empezamos con una espirometría. Y esta espirometría voy a evaluar también con relación a la alteración de cuánto tengo de ángulo. O sea, ya el doctor dijo que mayor de 40% es un paciente que es una escoliosis grave. Entonces, independientemente de que el paciente vaya o no vaya indirectamente a la cirugía, en ese momento debo evaluar la espirometría. Posteriormente voy a revisar lo que es la capacidad pulmonar total, voy a revisar lo que es el volumen residual que no lo puedo ver por la espirometría, que a fuerza necesito una pletismografía porque aunque se puede evaluar la parte del volumen residual con otro tipo de prueba, el estándar de oro es la pletismografía. Lo otro es evaluar lo que es el cociente, o sea, la relación del volumen residual con relación a la capacidad vital o la capacidad pulmonar total. Entonces, ya con lo que es las presiones inspiratorias máximas y las presiones expiratorias máximas, voy a revisar entonces los músculos que están relacionados con la inspiración y la expiración. Entonces, podemos tener, o realmente en el país ya se cuenta con equipos que pueden medir esto, y dependiendo de qué tanta alteración yo tengo, hasta que el paciente se decida hacer la cirugía, o dependiendo del equipo médico, podemos iniciar lo que son actividades, vamos a decir, física, que me mejoren principalmente lo que es la fortaleza de los músculos respiratorios, con el fin de conservar y mejorar la función pulmonar. Recordando que los pacientes, como esto es una entidad que puede iniciar a muy temprana edad de la vida, hasta los pacientes adolescentes o presentarse por otras patologías, como ya el doctor mencionó, también debemos tener presente que junto con el crecimiento del niño también va a estar el desarrollo pulmonar del paciente. Entonces podemos tener pulmones atrapados, que es lo que nosotros los médicos llamamos restricción pulmonar, porque ese pulmón se mantiene pequeñito, no puede hacer la expansión adecuada. Entonces, lo que le cabe a ese pulmón no es lo que le debería caber por la edad que tiene el paciente. Es importante recalcar en este momento que va muy relacionado a la talla del paciente. Entonces, en esto, cuando el paciente se va a medir, todo debemos medirlo, o sea, principalmente en pediatría, la talla del paciente, nos vamos a dar cuenta que el paciente no se va a medir de forma tradicional, porque como la columna vertebral está alterada, O sea, va a mantener una talla por debajo de lo que se supone que va a, o sea, de lo que realmente tiene. Entonces, en ese momento se debe hacer lo que es la medición de la talla por lo que es la envergadura, que nosotros debemos tener presente esto. Y esto nos va a dar también un estimado de la talla final del paciente cuando se vaya a hacer la corrección. Entonces, ya tomando en cuenta que todo paciente, vuelvo y les repito, o sea, quiero ser como muy... Quiero recalcar mucho esto, es que todo paciente con alteración a nivel de la caja torácica debe tener una evaluación completa, no simplemente de la evaluación de imágenes y de laboratorios tradicionales, sino también evaluar la parte de la función pulmonar. Lo que sí es importante mencionar es que ya República Dominicana realmente cuenta con equipos que nos dan más luz. Y con relación al doctor, quiero destacar que hace ya 3 años, doctor, 2 años, estamos midiendo función pulmonar en niños y ha sido interesante porque hasta para, creo que ayuda con relación al diagnóstico de seguimiento del paciente y también para el preoperatorio. O sea, un anestesiólogo que sabe que la capacidad pulmonar del paciente es de 1 litro, no, como son cirugías bastante prolongadas, va a tener esto en cuenta para hacer una estructura para el transquirúrgico, a diferencia de un niño que tenga o un joven que tenga una capacidad pulmonar de 5 litros, o sea, que esté dentro de su rango para su edad. Entonces, estas pruebas no van a ser de mucha importancia y posteriormente podemos ver cómo este paciente se puede ir recuperando con relación a cuánto se haga la corrección, porque ya hemos tenido pacientes que, si no mal recuerdo, doctor, había mejorado unos 15, 20 mililitros desde su primera prueba de función pulmonar con relación a la segunda y después al año, porque también se le tiene que dar seguimiento a esto.
Ha sido bastante interesante porque ante el supuesto, o uno, ¿verdad?, entender que es obvio que va a aumentar la función pulmonar del paciente después de una cirugía. También hemos aprendido, bueno, he aprendido bastante de la doctora, por ejemplo, estas pruebas PIMAX, ¿verdad? Porque muchas veces, a pesar de tener la corrección quirúrgica realizada e incluso verse de manera bastante aceptable, muchas veces la función pulmonar se mantiene cerca de lo que, de donde inició. Y ahí, por ejemplo, la doctora nos hace mucho énfasis en la importancia de la rehabilitación también de los músculos, no solamente el diafragma como músculo principal, sino también de los músculos accesorios a la respiración. Pero sí, o sea, ha sido bien, bien interesante. Esto también ayuda a que esto se haga más objetivo, es decir, es algo que se puede palpar, cómo estaba el paciente, cómo entró el paciente a cirugía, cómo salió, cómo sigue después de esa rehabilitación pulmonar, o sea que...
Excelente, excelente, doctor. Y Enrique, cuéntanos, ¿cómo aporta la tecnología de la cabina pletismográfica de Schiller en este diagnóstico médico?
Gracias por la invitación, Vivian. Como bien mencionaba la doctora Ada, hay ciertos volúmenes pulmonares, específicamente el volumen residual, que no se puede medir por espirometría. Cuando estamos analizando la espirometría, podemos encontrar un patrón sugerente a restricción, pero es una restricción aparente. No podemos comprobarlo hasta que exista una medición real de los volúmenes pulmonares o de la capacidad pulmonar total. Y es ahí donde ya podemos determinar, o sobre todo los médicos pueden determinar si existe una restricción real. En este aspecto, la cabina pletismográfica que nosotros manejamos incorpora este tipo de pruebas: pletismografía corpórea, espirometría forzada, inclusive esta prueba de PIMAX-PEMAX, que nos habla del esfuerzo muscular y sobre todo si hay un compromiso en o una afectación en esta musculatura. Los doctores ahorita estaban mencionando todo lo que menciona, es interesante, pero me queda en la mente, por ejemplo, a la doctora Ada le haría la pregunta de si en algún momento es prudente meter la prueba de DLCO, y al doctor Miguel le preguntaría, ahorita que estaba hablando de la rotación de las vértebras, si esta rotación afecta directamente hacia la generación, por ejemplo, es medible en cuanto a la parte de función pulmonar, que estamos viendo que sí, efectivamente genera una restricción, pero me gustaría que hablaran un poquito más de eso.
Cuando hablamos de alteración de la caja torácica, y sí se puede hacer difusión pulmonar, pero tomando en cuenta que los pacientes van a tener una, o sea, se espera que lo que tengan es una restricción pulmonar, o se espera que en un momento tengan un atrapamiento aéreo, o puede ser que el paciente tenga tanto patrón de restricción o un patrón de atrapamiento aéreo que sea patrón mixto. Esos pacientes ya por ende pueden tener o aumentada la DLCO o también pueden tener una DLCO normal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los pacientes, si yo lo que quiero medir es a la parte mecánica del pulmón, el estándar de oro es la pletismografía. O sea, claro, para hacer la pletis yo necesito una espirometría y posteriormente sí podría utilizar, creo que está ahorita en este estudio que estamos llevando a cabo junto con el doctor y el lunes, la parte de la evaluación de la musculatura, o sea, de las presiones tanto inspiratoria como expiratoria. Entonces, si la difusión se crea con el fin de ver más allá, o sea, de ver si el paciente no simplemente tiene una alteración a nivel de lo que es la mecánica respiratoria, sino también con el fin de poder evaluar lo que se llama la capacidad de difusión, o sea, qué tanto funciona el pulmón con relación a su rol principal, que es el intercambio gaseoso. Y esto generalmente se va a deber, o sea, si hay una alteración, va a estar dada secundariamente a la alteración mecánica. Entonces, yo como neumólogo, como fisióloga, lo que diría, bueno, si a mí me dicen qué prueba tú necesitas, yo optaría por la pletismografía, la FIMA-PEMAX y también la ESPIRO. Creo que esas serían mis pruebas. Reservaría un poco más la capacidad de difusión pulmonar para pacientes ya con compromiso con relación a lo que es el diaria pequeña, pacientes con enfermedades reumatológicas, y me iría un poco más para esa parte, porque también estamos hablando que son pruebas que se deben hacer de seguimiento. Entonces creo que me quedaría principalmente con eso.
Sí, es muy buena observación, Enrique. Ciertamente, ese concepto de concebir la columna como una estructura tridimensional, lo mismo, ¿verdad?, la deformidad escoliótica, es muy interesante porque la corrección de la deformidad ha pasado por muchos principios a través del tiempo. Y muchas veces nosotros nos concentramos en corregir esa jiba, esa joroba que se ve externamente, pero obviamos algo que en algunos niños se produce, que es la joroba o la jiba interna. Muchas veces la columna, las vértebras, rotan tanto y se hace, en vez de estar, ¿verdad?, con la forma que tenemos en el tórax, que es curva hacia adelante, lo que se llama sifosis, lo que hace que se invierte. Y rota tanto la vértebra que se pronuncia hacia la caja torácica. Eso se llama jiba interna. La jiba externa generalmente es por las costillas. Y asimismo, lo más frecuente es que las costillas roten hacia donde, la vértebra rote hacia donde están las costillas, pero en algunos casos la columna, o sea, la vértebra, se penetra a la cavidad torácica. Y eso es algo que es uno de los objetivos que se deben de tomar en cuenta al momento de corregir, lo que es la desrotación de la deformidad. Yo, muchas veces puede ocurrir algo que se llama síndrome de insuficiencia torácica, y es por eso, porque ya la capacidad de albergar el pulmón por parte de la caja torácica es muy limitada. O sea que sí, en el momento de la corrección hay que tomar en cuenta el desrotar la vértebra fuera de la caja torácica.
Gracias, doctor. ¿Y usted cree que también esto afecta la mecánica diafragmática, esta rotación?
Sí, bueno, como estructura anatómica, el diafragma tiene importantes inserciones tanto en la columna como a nivel costal. Entonces, él, como músculo, necesita un brazo de palanca donde tenga un punto fijo y otro punto que contraiga. En el momento en que toda la columna, caja torácica, se deforma, ya entonces su mecánica se altera y ciertamente sí lo afecta.
De acuerdo, gracias.
Sí. Excelente, excelente. Algo también que quiero aportar es que afortunadamente en This Medical Solutions tenemos soluciones, una cabina pletismográfica completa disponible para República Dominicana a la venta, y si quieren saber más información, por favor, estamos en la completa disposición de hablarles de todos los detalles al respecto. Sin más, así llegamos al final de este episodio especial en el marco del Día Mundial de la Escoliosis. Hoy conversamos sobre un tema de gran relevancia clínica, la función pulmonar en pacientes con escoliosis y cómo esta condición puede impactar significativamente la mecánica respiratoria y la calidad de vida de quienes la padecen. También profundizamos en los beneficios de la prueba de pletismografía, una herramienta fundamental para una evaluación respiratoria más completa y precisa, que nos permite tomar decisiones clínicas oportunas y basadas en evidencia. Quiero agradecer de manera muy especial a la doctora Ada de los Santos, al doctor Miguel Luna y a nuestro especialista de producto, Enrique Méndez, por compartir sus conocimientos, experiencia y visión con todos nosotros. Ha sido un honor contar con su participación y enriquecer este espacio con aportes tan valiosos. A nuestra audiencia, gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir promoviendo la importancia de la evaluación integral en pacientes con escoliosis y a continuar impulsando la educación médica continua. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.
We'll be right back.